Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, jueves en el que vamos a hablar largo y tendido de fútbol, largo y tendido del Athletic, a unos días ya de que nos enfrentemos a Elche, uno de los equipos revelación de la temporada, un Elche en el que jugó Unai Simón. Allí dejó huella, le retiraron hasta la camiseta. Iker Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto estuvo? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuánto estuvo?
Dos semanas. Lo único que puedo decir es que la única exclusiva que he dado yo en 21 años fue esa, la del regreso de Unai Simón del Elche al Atleti. ¿Qué ocurre? Que en agosto el único que trabajaba era yo en todos los medios de comunicación y aquella exclusiva la di. Puedo decir con orgullo que aquella noticia la di yo.
Tampoco.
En auténtica exclusiva.
Ah, pero alguno más también trabajaría.
¿Eh?
No te quites mérito.
Bueno, habría algún becario por ahí danzando o algo así, pero que no le dio para más.
Te quieres menos que lo que te quiere tu mujer. Por Dios, ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sí, lo curioso que es la vida, esta mañana le leía a Iñaki Ugalde a escribir también sobre ello y de lo que es la vida, porque de irte a un club de segunda división y tener por delante grandes porteros como Kepa Arrizabalaga, ¿cómo es? Ya con Julen, ya con
Kepa.
No arriesgues, Miguel Ángel, Kepa.
¿Eso es?
Con Kepa. Y con Remiro, fíjate los dos muros que tenía por delante. Y al final lo que es la vida,
y
¿no?
Estaba jugando Herrerín. O sea,
y encima es eso.
Estaba jugando
en aquel momento estaba jugando Iago Herrerín. Y fíjate cómo son las cosas que al final, oye, estamos hablando hoy que es el jugador en la historia del Atlético que más partidos internacionales ha disputado con la selección española. ¿Qué hay que valer en esta vida? Luego lo comentaremos también con Sergio Brau. En esta vida para todo hay que valer, pero necesitas ese golpe de suerte.
Estar en el sitio idóneo, ¿no? En el momento adecuado. Obviamente la calidad y el talento no es algo que salga gratis y que se salga así, por así, pero bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, al final aquello fue una carambola que fíjate qué es lo que nos ha terminado deparando, ¿no?
Pues sí, las cosas que tiene el fútbol. Nos mandan saludos desde Baracaldo, un venezolano que os sigue. Buen programa a través de YouTube. Carlos Craterol. Pues un abrazo para él. The Club That George Build es el premio del público 2005 del Thinking Festival del Athletic, un festival que ya ha cogido un peso importantísimo a nivel internacional y que sitúa al Athletic y a la Fundación Athletic en lo más alto. Es la historia de George Dowell, un hombre que convirtió la indemnización de un accidente de tráfico en un acto de amor al fútbol y a su comunidad. Obtiene este galardón que supone el máximo reconocimiento del Festival de Cine de la Fundación Athletic. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta vamos buscando protagonistas.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a las 11 horas y 8 minutos de la noche. Hace un par de semanas hablamos con él de su libro, El Gran Capitán, el último Quijote del fútbol español. Y habíamos quedado que otro día con tiempo teníamos que hablar de fútbol. Porque él, si algo es además de un buen escritor, un gran periodista, es un hombre de fútbol. Andoni Ayarza, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel Ángel, muy buenas.
Bueno, ¿cómo va?
Bien, aquí estamos.
¿Cómo va ese hijo que has parido, El Gran Capitán, el último Quijote del fútbol español?
¿Qué te voy a contar a ti que no sepas? O sea que, bueno, ya sabes, pues son cosas que, proyectos muy ilusionantes, ¿no? Pero bueno, pues la intención es que llegue, por lo menos que la novela y la historia esa llegue al mayor número de personas, ¿no? Para que se puedan, pues, saber un poquito como una figura que yo creo que es hasta excesivamente desconocida en el mundo del Atleti, ¿no? Y sin embargo es uno de los grandes, o sea, aunque solo estuvo una temporada, dejó un recuerdo para siempre.
Oye, esto hay que estar peleándolo constantemente. Esto es, cuando te digo lo de parto y lo de hijo, es porque es como un hijo, o sea, tienes que estar acompañándole a todos los sitios y llamando a todas las puertas y
Y normalmente la gestación es más de 9 meses, ¿eh? Suele ser bastante más larga, sí, porque yo creo que son proyectos, y tú sabes mucho de esto porque has publicado varias novelas, y que muchas veces pues las tienes ahí, tienes partes escritas, ¿no? En una novela, además, como intervienen muchos personajes, muchos de los personajes en parte son también una pequeña autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, vas mezclando todo y al final pues sale algo que por lo menos a ti te gusta, ¿no? Y que esperas que guste también a la gente que lo lea, ¿sí?
Bueno, pues la mejor de las suertes con el libro, y si te parece hablamos de fútbol. ¿Cómo estás viendo al Athletic, Andoni? Sí.
Bueno, a ver, yo creo que todos estamos un poquito con la sensación de que el nivel no es el del año pasado. A mí no me sorprende, ¿eh? Creo que la temporada que se hizo el año pasado es muy difícil de repetir. O sea, fue un rendimiento tan alto a todos los niveles, ¿no? Estás hablando de un equipo que tenía una eficacia anotadora tremenda, pero luego tenía un bagaje defensivo que creo que era el equipo menos goleado, entre los dos o tres menos goleado de todo el campeonato, ¿no? Y cuando tienes ese bagaje, sobre todo defensivo, pues, y luego el potencial que tienes arriba con jugadores de una tremenda eficacia, ¿no? Como yo creo que son de los mejores delanteros que ha habido el año pasado en la liga, ¿no? Alex Berenguer, Nico Williams, Ollán Sancet, Iñaki Williams, al nivel que rindieron, estás hablando de un equipo pues muy difícil de batir, ¿no? Y en ese sentido, yo ya presumía que este año iba a ser un poquito más complicado, ¿no? Mantener ese nivel de rendimiento va a ser difícil, y mucho más con una competición tan exigente añadida que es la Liga de Campeones, ¿no? Que ya estamos viendo pues que es complicado sumar porque el nivel de los adversarios pues es altísimo, ¿no?
Desgasta físicamente y desgasta también psicológicamente, supongo yo, porque este tipo de partidos, Dortmund, Arsenal, te tienen que consumir por dentro.
Bueno, yo no tengo esa percepción, ¿eh? Yo creo que un equipo como el Atleti, que es un grande también de la Liga Española, tiene que afrontar estos partidos como un premio, ¿eh? Como un premio a un gran trabajo realizado en la temporada anterior. Joder, hay muchos equipos a los que estamos hablando de la Liga, ¿eh? Equipos como que han estado en competiciones oficiales muchos años, Valencia, Sevilla, y que están atravesando periodos tremendamente peligrosos, ¿eh? Y yo creo que, además, creo que el nivel de la Liga a nivel general ha descendido un poco por muchas coyunturas que están pasando, y en ese sentido el proyecto Atleti y el modelo Atleti pues yo creo que está resurgiendo, ¿no? Y está demostrando que el camino que elegimos desde siempre y que entre todos hemos intentado que siempre sea una fortaleza, pues está dando un rendimiento muy bueno, ¿no?
Los chavales ahora está en boca de todo Rego, por ejemplo. Estos saltos, tú que lo diste en su día, y hoy todavía serán más complicados, evidentemente, porque el fútbol mueve muchísimo más. Pero todo esto, ¿cómo se gestiona, Andoni?
Bueno, pues gestiona con tranquilidad y con paciencia, ¿no? Lo mismo que Alex, pues han llegado al primer equipo en muy poco tiempo jugadores como Vivian, como Paredes, como Mikel Jaureguizar, como Unai Gómez. O sea, ahora le toca a Alex, el propio Nico Williams también, ¿no? Son jugadores de esas generaciones 2003, 2004, 2002, alguno, ¿no? Beñat Prados. Es que es un equipo que poco a poco está demostrando lo que es Lezama, ¿no? Que es un vivero inagotable de buenos futbolistas, ¿no? Lo que ocurre es que hay que tener paciencia, que muchas veces un futbolista, sea Rego o sea el que sea, pues de momento puede tener un momento en el que baje un poquito el rendimiento, pero eso no significa que no va a ser futbolista, ¿no? Y estamos convencidos, Pello Canales, que lo tenemos ahí también curtiéndose en el Racing de Santander. O sea, yo creo que lo verdaderamente importante es que los nombres temporada tras temporada se van multiplicando, ¿no? Y cada vez, pues bueno, eso es lo que hace que los jugadores más veteranos están más cerca de la retirada, ¿no? Pero es la ley de vida que se vive en el fútbol y que en el Atleti tiene que ser así porque es lo que nos hace ser fuertes, pero lo que también nos hace estar seguros de que el camino que tenemos es el más adecuado para afrontar los éxitos que también van a llegar, ¿eh? Porque siempre decíamos, bueno, es difícil, tal, una eso, bueno, pues 40, es verdad que han tardado 40 años en volver a levantar una Copa del Rey, ¿no? Pero la saboreamos, y en el camino ha habido, pues no sé si han sido, no me acordará exactamente, pero más de 10 finales, ¿no? En las que el Atleti ha estado ahí, ha ganado también Supercopas de España, porque parece que son títulos menores, pero claro, estamos hablando de supercopas. Yo viví, por ejemplo, la de Marcelino, que estás hablando en 72 horas ganar a un Real Madrid y a un Barcelona que van con todo, ¿no? Entonces, yo creo que para un equipo como el Atleti, pues son éxitos tremendos y los tenemos que saborear como son, ¿no? Porque tenemos un camino que yo siempre lo he defendido como una fortaleza. Hay gente que puede hablar de que es una limitación, pero bueno, es una limitación. Sí, es verdad que nos ponemos esa autolimitación, pero en muchos momentos se convierte en la gran fortaleza del club.
Lo que al final pasa como todo, a lo bueno te acostumbras enseguida, pero claro, cuando llegan esos momentos que le pasa a todo el mundo de cambio de ciclo y encima nosotros con la filosofía que tenemos, normalmente los cambios de ciclo suelen ser un poquito más largos, es cuando no terminamos de asumir lo que somos.
Bueno, pero tú decías un poquito, ¿no? Nos acostumbramos un poquito a las angulas y luego nos parece que la tortilla de patata, pues no sé cómo está, ¿no? Y hay que reconocer que el equipo, fíjate, sin estar dando, yo creo que el mejor nivel, que todavía va a ir mejorando, está en puestos de o en puntos de Europa League, ¿no? O de Conference League, o sea, está ahí, está en un momento. Es verdad que ahora va a llegar un momento del calendario en el que se juntan otra vez partidos de Champions con de Liga, y los de Liga además son, creo recordar, Elche, Getafe, Oviedo, la Real Sociedad, que fíjate cómo lo está pasando esta temporada también. Un equipo que viene de jugar hace escasamente dos temporadas la Liga de Campeones y que están viendo también que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y que cuando dejas marchar a futbolistas, dejas marchar o no tienes más remedio de que se vayan futbolistas importantes, pues se han dado cuenta que el relevo no está tan asegurado como ellos creían, ¿no? Quizá por esa falta de, porque cuando dices nosotros, mira, yo me acuerdo una ponencia que tuvimos de la ECA aquí, de la European Asociación Europea en San Mamés, y la pregunta más importante que nos hacían los clubes europeos era cómo se trabajaba el sentimiento de pertenencia en Lezama, ¿no? Era lo que más a ellos, lo que ellos desde fuera más veían que distinguía al Atleti, ¿no? Y nosotros siempre les dijimos una cosa, pues que se trabaja con paciencia, y se trabaja cuando necesitas un delantero centro o un central, no te vas al mercado, sino que esperas al que está en casa, y aunque se esté cociendo poco a poco, a darle la oportunidad. Y eso es lo que el jugador sabe, y sabe que el momento que llegue van a contar con él. Porque si ese camino que tú hablas de sentimiento de pertenencia, el día que necesites buscar un puesto, te puede la urgencia y lo vas a buscar a otro sitio, el futbolista ya no va a creer en ese mensaje. Y sin embargo, en el Atleti se cree en ese mensaje.
Oye, hablando de esos futbolistas del sentimiento de pertenencia, del trabajo que se hace en categorías inferiores, tú que fuiste chaval, como todos, tú que fuiste futbolista, como algunos, tú que has llegado a disputar en primera, como muy pocos, ¿es más difícil hoy llegar que antes o siempre ha estado complicado?
Nah, siempre ha estado complicado. Yo creo que es muy difícil. Es como cuando comparamos futbolistas de otros tiempos, ¿no? Es un fútbol que ha evolucionado en muchos sentidos. Y son épocas muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sigue siendo igual de difícil, y que el que verdaderamente tiene talento innato y luego sabe coger ese talento adquirido que se hace a través de mil cosas, ¿eh? De trabajar el aspecto físico, el aspecto táctico, técnico y luego también mental, ¿no? La fortaleza mental hoy en día en los futbolistas es fundamental, ¿no? Unido todo al cuidado en todos los sentidos, nutricional, de descanso, de todos los aspectos, y cuando un jugador tiene talento y cuida todos los detalles, pues tiene muchas más opciones de llegar que otro que piensa que esos detalles no son importantes.
A propósito de lo que dices, yo recuerdo que no sé si tú te acordarás, pero yo recuerdo que un exfutbolista, me dijo un día, mira Miguel Ángel, si yo sé lo que sé ahora del fútbol, me hubiese cuidado más de lo que he hecho, bastante más, porque haber aguantado en mis tiempos 4 años o 5 años más hubiesen sido, no sé si me dijo, 300 millones de pesetas.
Lo monetizó, ¿no? Entonces
sí.
Dijo, joder, sí.
Sí, me dijo, en mi nivel, y luego te diré quién es, Te lo diré por mensaje, porque igual no te acuerdas, porque estabas tú ahí presente. Me dijo, vienen a ser, en mi caso pueden ser, es que traducirlo a euros ahora me cuesta, lo voy a decir en euros, pero pueden ser 200.000, 300.000 euros de mi nivel. Imagínate lo que ganan ahora los futbolistas, lo que puede ser para ellos aguantar 4 o 5 años más.
Sí, es cierto, ¿no? Al final un futbolista sabe que hoy en día las carreras de los deportistas son cortas, pero es verdad que con el impacto que tuvo en su día la entrada a las televisiones, etcétera, etcétera, hoy un futbolista un año de trabajo pues en un equipo de los mejores, pues lógicamente son unos ingresos muy importantes, ¿no? Y ellos lo saben y afortunadamente la mayoría de ellos yo creo que son conscientes del camino que tienen que recorrer, ¿no? No solo los jugadores sino también los clubes, ¿eh? Porque los clubes, nosotros cuando he estado en Lezama y teniendo la fortuna de dirigir un poquito Lezama y la cantera, hemos puesto todos los medios para que el futbolista no descuide ninguno de los detalles, ¿no? Y ninguno de los detalles se centran y están protegidos en el edificio del primer equipo y también en la residencia y en todo el equipo, el edificio de los jugadores de cantera.
Oye, Mikel Jaureguizar.
Sí.
Es la gran revelación del Atleti.
Pues posiblemente sea el jugador cuya irrupción ha sido la más destacada, ¿no? Porque, mira, nosotros cuando llegamos a Lezama era un jugador al que en su día Blas Ciarreta, que era un poco el responsable máximo del departamento de captación, ya le tenía en el radar, ¿no? Era un futbolista que siendo juvenil en el Bermeo de tercera división ya jugaba. Al año siguiente, aunque el Bermeo desciende, sigue siendo un jugador muy importante, porque es muy difícil, aunque un equipo juegue en división de honor regional, un jugador con 16, 17 años que coja la manija de un equipo, ¿no? De tercera división, con jugadores muy veteranos y en algunos casos buenos jugadores, ¿no? Y él lo hacía, ¿no? Y tenía ese desparpajo y ese liderazgo siendo tan joven, ¿no? Entonces nosotros entendemos que es un jugador que había que incorporarlo sí o sí, y de hecho se incorpora, fíjate, todavía, aun habiendo jugado en categorías más altas, se incorpora al juvenil división de honor del Atleti, ¿no? Y ahí, bueno, pues ha sido, pues cada vez que ha dado un paso ha sido decir, aquí estoy yo y sigo creciendo, ¿no? Y le ha ocurrido eso en el juvenil, en el Baskonia, en el Bilbao Atleti, y ha llegado al primer equipo, pues de forma casi meteórica después de estar fuera de Lezama, y está demostrando que es un jugador fantástico.
Te voy a dar una de cal y otra de arena. Con Jaureguizar parece que se ha olvidado que lo trajisteis vosotros.
No, sí, pero no es tan importante, ¿eh? O sea, coincidió pues como ha coincidido, pero ahora, por ejemplo, pues han venido otros futbolistas, ¿no? Yo, fíjate, sin ir a un jugador de joven, sino más bien veterano, pero que ya había estado en Lezama, creo que ha sido otro tremendo acierto, por ejemplo, traer a Ruiz de Galarreta, ¿entiendes? O sea, un futbolista que nos ha dado mucho desde su veteranía, entre comillas, ¿no? Porque todavía seguía siendo joven, pero era un futbolista que merecía esta oportunidad en primera división y en el Atleti, ¿no? Porque además sé que es un jugador excepcional a nivel personal y yo me alegro muchísimo, ¿no? También cuando estuvimos estaba ahí, pero al final se pudo concretar esa operación y unas veces, a ver, esté el quien esté en Lezama, es todo coyuntural y normalmente si se trabaja bien y normalmente se hace ese trabajo bien, los futbolistas buenos van a llegar, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que no hay que ponerse medallas ni unos ni otros.
Oye, ahora toca la de arena. Areso.
Areso.
Está en el Atleti, ha vuelto al Atleti.
Ya está en el Atleti.
¿Qué pasó? ¿Algún día vas a contar verdaderamente lo que pasó?
A ver, es verdad, mira, que cuando estás en una dirección deportiva, es verdad que era un jugador ya en un escalón superior un poquito a lo que yo manejaba, que era la cantera, ¿no? Aunque él estaba en el Bilbao Athletic, lo que estábamos hablando era del salto al primer equipo, ¿no? Y simplemente lo que pasó es que él él tiene todos los clubs al final tienes unos baremos que entiendes que hay que respetar y él entendió que la oferta que tenía, porque lo que estaba claro es que simplemente acababa contrato en el Atleti y el Atleti le ofrece la renovación y, a mi modo de ver, una buena renovación, pero eso no significa que lo que sea, a mi modo de ver, una buena renovación sea una buena renovación para él, ¿no? Entonces él entiende que no tiene que aceptar esa propuesta del club y entonces al 30 de junio queda libre. No hay nada más que eso. A partir de ahí, pues bueno, pues sí, podemos hablar, es que la evolución que ha tenido o la que no ha tenido, o eso, bueno, pero la gente, para entender muchas veces las cosas hay que estar muy dentro, ¿no? Y lógicamente esto no significa que no haya errores tampoco, ¿eh? Porque a veces lo que tú puedes pensar que es un límite que tienes que establecer, igual no es el más adecuado, ¿no? Pero son cosas que solo, son decisiones que solo tiene que tomar la gente que está en Lezama. Por eso, pues, como cuando haces un fichaje y muchas veces dices, y el rendimiento no, cuando llega no es el esperado, ¿no? Nos pudo ocurrir con algún jugador que llegó ya con más nombre y, sin embargo, te ocurre lo contrario con otros jugadores que quizá a priori la gente también los tenía un poco perdidos, caso a Alex Berenguer, y te demuestra el tiempo que no solo ha sido un acierto el ficharlo, sino que es uno de los mejores jugadores que hay en la liga, ¿no?
A veces también tiene esto, también tiene un poco de lotería y la gente tiene que verlo. Nadie da un duro por Mikel Rico y ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho el Atleti en mucho tiempo. Eso. Y todos, o prácticamente todos, estábamos convencidos que había que traer a Álvaro Diallo porque teniendo en cuenta lo que había en el mercado y lo que veíamos del jugador y que necesitábamos gol, podía ser una aportación extraordinaria, un refuerzo extraordinario para este equipo, que aumentara el nivel competitivo de la plantilla, y ha salido rana. O sea, el fútbol a veces se escribe de esta manera, pero tú me hablas de lo de Areso, de la historia del dinero, que yo la conozco y alguna vez la he defendido aquí en la radio y en la tele. Desde la otra óptica se habla del fichaje de Pecha Román, de que se le cerraban las puertas del primer equipo, de que no se confiaba en él.
No. A ver, si no se confía en él, te quiero decir, no hubiera habido una propuesta por parte del club, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso, quien diga que no se confiaba en él, no es cierto. Otra cosa muy distinta es que era legítimo que él entienda que la propuesta que le hace el club pues no es acorde a lo que él cree que le tiene que hacer, y ya está, y hay dos partes, y muchas veces las dos partes pues no llegan a un acuerdo, ¿eh? ¿Y dónde está la verdad o dónde está el acierto o el error? Bueno, sería bastante subjetivo hablar de eso, porque habría que meter todo el conocimiento y muchas de las cosas, yo creo, por una cuestión de normalidad y de confidencia, yo creo que no tienen que salir a nivel público.
Antes hablabas y decías una frase que me he quedado con ella, aunque la he dejado un momento aparcada, que a veces también los clubes tienen un límite, ¿no? Un límite hasta el que pueden llegar, sí. Que lo marca la directiva de turno. Que muchas veces, hablo en general a todos los directores deportivos, tú no has sido director deportivo, pero a todos los directores deportivos, desde la junta directiva se les marca un baremo y al final yo siempre defiendo que aquí tienen que ir de la mano director deportivo y directiva, que no vale que tú digas que este jugador me gusta si luego la directiva no apuesta por él. La metida de pata no ha sido del todo tuya, ha sido más de la directiva, que no ha querido llegar a esos niveles, ¿no? Que muchas veces pasa, y hablamos en general, no hablamos de ningún caso concreto, que por la situación coyuntural igual puedes llegar a 600, por poner un ejemplo, y 4 años más tarde se puede llegar a 1 millón. ¿Qué esto pasa?
A ver, ni siquiera hablar del Atleti. O sea, yo creo que es un tema que además es bastante similar en la mayoría de los clubs, ¿eh? El Atleti tiene sus connotaciones, pero también hay que decir, por ejemplo, y recordar la época que vivimos. O sea, en marzo de 2020 se entra en una pandemia en la que el club no recibe ni un solo ingreso. O sea, estamos hablando que en 2 años, pues no sé cuánto fueron, 60 millones de déficit o tal, entre otras cosas, porque esa también me la pongo en mi debe como socio del Atleti, ¿eh? No se consiguió, los socios del Atleti nos negamos a pagar hasta una cuota de participación. O sea, te quiero decir, cuando en cualquier sociedad incluso gastronómica, de deportes, tal, no sé qué, había que seguir manteniendo la luz, el agua, las instalaciones abiertas para que entrenen los chavales y tal, y sin embargo no fuimos capaces, quizá de no explicarlo bien, no sé exactamente dónde, pero el socio del Atleti, quizá también por una presión que había con respecto al que era entonces presidente del Atleti, pues no tuvimos esa generosidad para ayudar al club en un momento tan delicado, ¿no? Y preferimos que tire de, que afortunadamente a nivel económico estaba bien porque había una hucha que podía permitir afrontar esa deuda, pero también hay que hablar de cosas que en un momento dado los socios del Atleti no quisimos hacer, ¿no? Y a mí fue un momento en el que como socio no me sentí bien, y sin embargo como empleado del club sí me sentí bien, porque antes de entrar en que empleados de nivel igual en la estructura jerárquica un poco más para abajo no entraran en ERTE, igual empleados de dirección pues sí decidimos rebajar en el porcentaje que también lo hicieron los futbolistas, ¿no? Y en ese sentido creo que los socios del Atleti no estuvimos como socios a la altura.
Otro nombre propio, el de Nico Williams. Vaya dos veranitos, sí, que hemos pasado.
Bueno, pues a ver, yo a Nico, joder, le tengo un cariño tan grande que, fíjate, es un jugador que ha estado en Atleti y que se ha podido ir del Atleti sin pagar absolutamente nada. De hecho, cuando nosotros llegábamos al Atleti, él no tiene contrato, ¿no? O sea, lo único que le unía al Atleti es su familia y su amor por el club, ¿no? A partir de ahí, pues siendo cadete ya se ve que es un jugador pues por encima del nivel, excepcional y que va a alcanzar cotas muy grandes, ¿no? Y entonces él se compromete ya con el club y empieza a dar los pasos ya a nivel profesional, lógicamente saltando prácticamente el nivel de estar en Baskonia y tal, porque iba, creo que jugó un partido pues porque se le necesitaba y venía bien, porque estuvimos en play-off de ascenso tanto el Baskonia como el Bilbao Athletic, pero él se veía que en muy poco tiempo iba a estar donde merecía su capacidad, ¿no? Y era en primera división y ahí está, y bueno, pues quizá muchas veces nos olvidamos del pasado inmediato, ¿no? Y antes de irse a... Yo, cuando ha habido este momento en el que ha estado cerca de irse a Barcelona, porque creo que es cierto que ha podido estar cerca de irse a Barcelona, se han oído y se han hecho cosas que a mi modo de ver no son comprensibles, ¿entiendes? O sea, yo entiendo muy bien el enojo de la gente, si un futbolista bueno deja el Atleti o decide cambiar de rumbo, pero creo que hay límites en palabras. Hoy en día las redes sociales parece que lo permiten todo, ¿no? Parece no, lo permiten permite, todo, ¿no? Sí, sí. Entonces se dicen auténticas barbaridades y en ese sentido yo creo que la memoria es tan corta que a veces te duele mucho, ¿no? Y te duele por personas que sabes que quizá unos meses antes han permitido o han dado la opción al club para hacer un contrato en el que cuando ya lo hizo corto, te quiero decir que ahora es un poco más largo, pero el primero que hizo, pues ya muchos decíamos, joder, pues si está dos o tres años en el Atleti y deja un dinero y tal, y luego igual vuelve y tal, pero cuando llega el momento perdemos el rumbo, ¿entiendes? O sea, me incluyo por incluirme, aunque no estoy ahí, ¿entiendes? Yo nunca comparto eso y para mí siempre será legítimo que un futbolista del Atleti, siempre, lo digo, tenga la libertad para poder decidir irse a otro club, ¿no? Y yo siempre lo entenderé, aunque esté dentro trabajando del club. Eso sí, haré todo lo posible para que se quede, pero si decide irse, siempre trabajaré para que las puertas del club queden abiertas.
No entra dentro de tu competencia, pero en su momento, cuando llegáis con el equipo, además en posiciones de descenso, había que tratar de convencer a Iñaki Williams de que se quedara porque tenía un ofertón de Liverpool. Y claro, como los huevos Kinder, que tenía sorpresa dentro, la posibilidad de que se hubiese ido Nico, tú decías, es que no tenía ni contrato.
No, pero bueno, en ese momento y también después, ¿eh? O sea, te quiero decir, la segunda renovación con el Atleti, si él hubiera esperado esa temporada, hasta final de temporada, también hubiera quedado libre, ¿entiendes? Y sin embargo, esa no fue su voluntad, o sea, su voluntad fue renovar.
Sí, pero me refiero que si hubiese marchado el hermano a Liverpool, se hubiese ido Nico con él. Ese miedo estaba ahí.
Pues, a ver, nunca sabes, ¿no?, lo que hubiera ocurrido, porque es verdad que es una familia que también tiene sus vínculos con el Atleti, pero lógicamente si Iñaki, que es el hermano mayor, si hubiera ido al Atleti, pues quizá hubiera sido un efecto dominó, ¿no?, en ese sentido, pero nunca lo sabes. Lo que sí se trabajó es para que se quedase Iñaki, para que se quedase Nico, y a día de hoy, afortunadamente, esas dos cosas se han conseguido, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que en su día trabajamos nosotros y en lo que han trabajado la dirección deportiva actual para hacer un equipo lo más fuerte posible.
Un placer hablar contigo de fútbol. Podríamos estar horas. Estaba por decirte, pues sí. un día vente aquí, siéntate aquí y podemos estar hasta mañana.
Cuando quieras, no hay problema.
Además, ya sabes lo que es estar sentado aquí, porque estuvimos años compartiendo micrófonos aquí en las retransmisiones deportivas. Andoni, que es un placer, un abrazo muy fuerte y a comprar, tú no, porque ya lo tienes, pero la gente a comprar El Gran Capitán, El Último Quijote del Fútbol Español, que merece la pena la historia de este hombre, que es historia viva del Atleti, pero un gran desconocido a su vez.
Así es, sí. Por eso, quizá cuando yo leí la cita que hay en la página web del club, del Atleti, en la que hablaba que la historia de Rafa Escudero cada vez resultará más difícil de contar y aún de comprender, ¿no? Y sin embargo es de esas historias que no deberían olvidarse nunca. Así lo cita el Atleti, y yo cuando oí esa cita dije, joder, pues si es una historia que no se debería olvidar, quizá nos tendríamos que encargar de recordarla, ¿no? Aunque luego de forma novelada para hacerla un poquito más atractiva.
Un abrazo fuerte, Andoni, gracias.
Venga, Miguel Ángel, un abrazo para ti.
Estamos Abur. A 24 minutos para llegar a la medianoche, 23. Ya enseguida charlamos con Sergio Brau, que tenemos la entrevista para la gente de YouTube. La tenemos grabada en falso directo, como se dice, momentos antes de comenzar el programa.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Centros Auditivos Audiogroup, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Escucha bien. En Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Con el inglés de MyYes, nunca te sentirás como un pez fuera del agua. Aprende a hablar inglés fluido con My English School y su método super probado. Créeme, con los cursos de MyYes, nunca te sentirás así.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Lo que el ojo no ve, pero el corazón siente. Bilbo Sport con Sergio Brau.
Lo que el ojo no ve, pero el corazón siente, como todas las semanas, estamos con don Sergio Brau. ¿Cómo estás, caballero? Buenas noches.
¿Qué tal? Gabón, buenas noches.
Bueno, ¿se ha hecho largo el parón o no?
No, porque, al menos a mí no, porque yo creo que la victoria contra el Mallorca, pues, cerró un poco las heridillas que se pudieran estar abriendo, la crisis, entre comillas, que podía tener el equipo en lo que se refiere a resultados ligeros y, bueno, la verdad que... Al menos a mí se me ha pasado tranquilo estas dos semanas sin competición del Athletic, cosa que yo creo que agradecemos todos.
Lo de hablar de crisis en la situación que estaba el Athletic en media tabla también, nos quejamos de vicio, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, yo entiendo que no, lo que pasa es que hay gente que se pone muy nerviosa, ya lo veníamos contando, y bueno, pero sí era verdad que a pesar de que el equipo, pues en septiembre no había ganado ningún partido, había estado muy cerca en muchos, ¿no? Ya dijimos, pues que aunque el fútbol no son merecimientos, pues el equipo no había merecido perder en Valencia ni en Villarreal, y sin ir más lejos, y tampoco mereció esa victoria tan agónica frente al Mallorca, pues no mereció que no fuera tan agónica, quería decir, ¿no? Sí, es verdad, y bueno, yo creo que tampoco mereció perder ante el Alavés, aunque yo creo que tampoco mereció ganar, como no mereció ganar al Girona, no le ganó, ¿no? Pero ya digo, como el fútbol no va por merecimientos, pues muy probablemente el Athletic no le mereció ganar al Sevilla y al final la acabó ganando en la primera jornada, ¿no? Bueno, por las unas, por las otras. Lo que pasa es que yo creo que sin que el equipo tenga que ganar absolutamente todos los partidos, sí que se estaba creando un pequeño run-run, ¿no? Porque no había resultados tangibles, ¿no? Y bueno, pues entiendo que la gente... se empezara a preocupar. Evidentemente, la preocupación grande pues era exagerada, evidentemente.
Uh-huh. Y empezamos a recuperar efectivos en la enfermería. Iñaki, Nico, que está entre algodones, que ya jugó en el último partido ante el Mallorca, Berenguer. Necesitamos aire, necesitamos jugadores, necesitamos fortalecer no solo el 11, sino fortalecer también la rotación.
Sí, por supuesto, más allá de que algunos de los sustitutos pues no parecen que estén en mala forma ahora mismo, pues sí que es importante que vayan entrando poco a poco y sobre todo que se vayan poniendo a tono, ¿no? Porque van a venir vienen meses muy complicados. Vienen meses muy exigentes y evidentemente para eso necesitas que tus mejores futbolistas estén al 100%. Evidentemente, pues ahora, con mayor o menor tiempo, pues tienen que un poco pillar un poco esa... No la forma, ¿no? Pero sí un poco otra vez el ritmo de competición y esa chispa que tienen todos. Bueno, oye, pues mira, luego lo hablamos la semana pasada, la temporada pasada, cuando no estaba bien uno, estaba bien otro, pues ahora a ver si coincide que están todos bien a la vez y entonces puede ser un desparrame esto. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que siempre viene muy bien que cada vez que la enfermería esté vacía o casi vacía.
Es que al final tengo yo la sensación que la clave de todo este arranque de Liga del Atleti tiene que ver con la fortuna o la capacidad de definición de cara al gol. Yo creo que ahí es donde están todos los males de este equipo en el arranque.
Sí, 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 coincido contigo en eso. Creo que ya lo deslizabas el jueves pasado. Y es verdad, ¿no? Yo creo que es verdad que el equipo está generando ocasiones. Hay gente que se dedica a estas cosas y que pierde el tiempo bien perdido en ilustrarnos a los demás. Y yo tengo la sensación que el año pasado, en épocas y en fases del año pasado, prácticamente el equipo soplaba hacia un gol y no te voy a decir que ganara el partido 1-0, ¿no? Pero que le ayudaba mucho. Bueno, pues eso no le ha pasado, o le ha pasado solo en momentos puntuales, o al parecer solo Nico Williams ha sido capaz de sacar petróleo mientras que a los otros les costaba. Y muy probablemente pues esté pasando eso, ¿no? Que no es que no haya fortuna de cara a puerta, pero sí que al equipo le está costando convertir las primeras ocasiones. Y esa teoría tuya es correcta porque es bastante probable que si el equipo hubiera convertido, no todas, pero sí un par de ocasiones en la primera parte, pues en Valencia se hubiera ido 0-2 al vestuario y hubiera sido otra cosa. Te podía marcar 3 el Valencia, sí, pero estaba complicado, y al menos se hubiera ido ganando por la mínima en Villarreal. Eso es verdad. Lo que pasa es que yo entiendo que esto sean fases, y pues mira, el equipo, creo que en Sevilla contra el Betis, creo que tiró 3 veces a puerta, hizo 2 goles, y bueno, pues en otros partidos he citado Valencia y Villarreal, pero podemos poner también el partido de Mallorca por no citar otros. El equipo se va 1-0 al descanso y al final termina ganando apurado por el marcador, porque en la primera mitad pues se tiene que ir mínimo con 2, no voy a exagerar, con 3, pero se tiene que ir con 2 goles arriba al vestuario y se va con 1 y gracias. Y evidentemente eso al final lastra, porque los otros equipos también juegan. Y es verdad pues que el equipo baja en las segundas partes, eso es evidente. Entonces ahí le está costando mucho más si no es capaz de llevar los partidos con una ligera locura.
¿Se ha ganado, crees que se ha ganado, Rego, la confianza del míster?
Sí, yo tengo la sensación, bueno, de hecho, incluso cuando estaba Beñat ya iba entrando regularmente en los entrenamientos y en bastantes convocatorias. Yo creo que ahora se va a quedar fuera el que realmente no esté bien, porque Ernesto no se va a tirar piedras contra su propio tejado. El ejemplo lo hemos visto, pues por ejemplo, con Maruán, ¿no? En la temporada pasada Ernesto confió mucho en él, esta temporada está costando entrar más. Y yo entiendo por qué, que es pues porque están apretando arriba. A veces juega Iñaki, que es futbolista, que con Ernesto lo va a jugar todo o casi prácticamente todo, y luego pues Guru también está apretando. En esa sensación yo creo que si Rego sigue apretando, al final va a tener minutos, porque no nos engañemos que además estamos hablando de una posición donde Íñigo Ruiz de Galarreta, ya vamos viendo que Valverde le va a dar minutos de importancia, pero no le va a dar todos los partidos, y que va a jugar una hora y que va a descansar, y que eso probablemente le vaya a estar o le vaya a hacer estar a un mejor rendimiento que si jugara 90 minutos, que Jauri no lo puede jugar todo, aunque si por él jugaría hasta los partidos de los videojuegos, y ahí Rego va a entrar en esa rotación, pues cuando vea el partido Ernesto, que a lo mejor hay que sujetar, pues probablemente entre Mikel Vesga, y cuando él vea que el partido exige otras cosas, yo no tengo ninguna duda de que va a poner a Rego. Si Mikel se despista o tiene un resfriado y todas esas cosas, pues Alejandro lo va a adelantar por la derecha, y al revés. Y si Rego no pisa el acelerador, pues Vesga le va a adelantar por la derecha.
Oye, y el domingo el Elche, uno de los equipos de revelación, si no el equipo de revelación de este arranque de temporada.
Sí, a mí... a mí no me parece un partido nada fácil. Me parece más complicado que el partido del Villarreal, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el Athletic ahora mismo no está top y el Elche está top. Lo lógico es que en marzo o en febrero cambien las tornas, ¿no? ¿O no? Pues porque hace dos años el Girona al final se acabó metiendo en Champions. No sé si le va a dar para tanto al Elche, pero es que es un equipo que está bien, que cree en lo que hace y que el Athletic no se puede despistar nada. Yo ya lo avisé el jueves pasado, lo vuelvo a avisar hoy y espero no tener que acordarme de esto. Es un equipo que está bien, que está en forma, con futbolistas que creen en el entrenador, un entrenador que cree en sí mismo y en su estilo, y que le está dando buenos resultados, y que está teniendo futbolistas que en los equipos donde estaban antes no rendían excesivamente bien, pero está rindiendo bien Rafa Mir, está rindiendo bien Andrés Silva, sumado a la confianza del buen arranque. Ellos saben que cuanto mejor arranque o cuanto más pronto hagan 33, 34, 35 puntos, van a tener la salvación pues al tiro de 2-3 partidos, que es su objetivo, y hay que tener mucho cuidado, porque es que te pillan un despiste, como le pudo pasar, por ejemplo, al Athletic el día del Girona, o el día que empató el Mallorca, y levántale tú un partido al Elche en su casa. Es decir, tal y como está el Athletic. Es verdad que yo entiendo que el Athletic va a ir hacia arriba, no sé si el Elche irá hacia abajo, pero a mí el partido del domingo me parece complicado.
Es muy complicado. Y Simón, que se va a ver con su antiguo equipo, donde retiraron su camiseta, donde dejó huella, sí. Allí donde estuvo dos semanas.
¿Cómo
es el fútbol, bueno. ¿Cómo le cambió la vida a Simón de la noche a la mañana? A veces dicen que la suerte no influye. Tienes que valer para todo en esta vida, pero ese punto de varita mágica en un momento dado te puede dar alas.
Sí, bueno, hay un caso más flagrante. Los que ya pasan de los 40, tienen buena memoria con los 30 y muchos, se acordarán del caso de Casillas, ¿no? Que fue un caso muy parecido también. O más cerca está el caso de Prados y de Jaureguizar, ¿no? Que son futbolistas que han tenido o que les ha pillado, ha pasado el tren por ahí y lo han cogido. El de Simón era incluso está más claro, ¿no? Quiero decir, pero creo que nadie esperábamos el rendimiento de Simón. Sobre todo porque lo que había delante eran porteros de mucho nivel. O sea, es decir, es que eran porteros de mucho nivel lo que había delante. Incluso con Remiro, que era un portero de mucho nivel. Y bueno, sigue siendo un portero de mucho nivel. Y entonces yo creo que nadie, en su sano juicio, hubiera apostado que Simón iba a llegar a donde ha llegado. Bueno, algunos en Bilbao seguro que sí, pues porque somos así, ¿no? Pero optimistas 100%, forofos en el buen sentido 100%, etcétera, pero sí, son casos muy curiosos. Y bueno, pues el caso de Unai entrará dentro de la historia del fútbol. A lo mejor hay algún fichaje que ha durado menos tiempo y luego se ha tenido que ir, seguramente, pero Simón estará en el top 10 seguro.
Pues sí, tranquilamente además. Pues Sergio, un placer siempre escucharte. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Agur.
Y a descansar, agur.
Bilbo Sport, pasión por el Athletic.
6 minutos y ya haremos a la medianoche. Chema Carvajo, ¿cómo estás, Gabón?
terminado Miguel Ángel aquí en la sala, castigado.
Castigado, y aquel pesado llamándote. Oye, que el descanso, después de ganar viene bien, lo necesitamos, o tal y como estaba la enfermería, si dura una semana más, mejor.
Bueno, yo creo que poniendo un poco la relación por pasiva, menos mal que ganamos porque había parón, que era lo que más necesitábamos, ¿no? Pero sí, yo creo que el equipo necesitaba recuperar piezas y volver a juntarse entre semana para sobre todo cuadrar cosas que yo creo que no estábamos haciendo bien, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Pues yo creo que sin balón la presión alta no la estábamos haciendo bien, los rivales nos salían a veces demasiado fácil, también puede ser cuestión de un tema físico. Y luego yo creo que sobre todo con balón hemos estado muy espesitos, ¿no? Jugadores determinantes, los que nos tienen que además casualmente este año nos hemos reforzado y bien arriba, pues yo creo que tienen que dar un plus y yo creo que eso, pues quiero pensar que a base de entrenamiento se consigue.
Nos falla el gol, la asignatura pendiente, sigue siendo el gol.
Bueno, a ver, yo creo que el gol más o menos nos ha fallado siempre, pero yo creo que este año, por ejemplo, estamos generando menos que otros años. En algún partido concreto sí hemos generado, pero yo creo que nos está faltando más que esa línea que yo creo que ahora mismo tenemos, si computamos todos los que están en la plantilla, esas líneas ofensivas de los equipos más completos de la liga, evidentemente hay otros mejores, pero tampoco tantos. Yo creo que no están todavía a su nivel y pues igual casualmente el que... de los que más nivel están dando, pues fue por ejemplo Navarro, que acaba de llegar, ¿no? Pero Álex Berenguer este año no acabó de romper, Iñaki no está bien, Nico casi no ha podido demostrar, Ollán tampoco, entonces esos son yo creo que los jugadores que aquí nos tienen que marcar la diferencia, y cuando el punta, que tampoco vamos a tener un punta de 25 goles, cuando el punta no tiene gol, pues el año pasado hemos entrado en Champions con los goles de la segunda línea.
Que yo... A ver, igual suena un poco fuerte, pero yo suelo decir que tiene mérito haber ganado una copa, haberse metido en UEFA, haber acabado cuarto y estar jugando Champions sin un 9 goleador.
Sí, pues eso habla muy bien del equipo, ¿no?
Es que no habrá muchos clubes en el mundo que podrán decir eso, ¿eh?
No, normalmente cuando estás arriba siempre hay un jugador que marca la diferencia y que es referencia de todos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el año pasado vimos el Girona que le quitaron a Dovich y sí es verdad que le quitaron más jugadores, pero es que de momento le quitaron 30 goles. Entonces, que te quiten 30 goles ya es mucho quitar, ¿no? Quítale a los grandes, digamos, de arriba a Mbappé o a Lewandowski o tal, a ver qué harían, ¿no? Lo nuestro, pues bueno, eso es bueno para Atleti porque al rival le obliga a fijarse en más jugadores que no solo en uno, ¿no?
Y ahora llega el Elche de Eder Sarabia, que está muy fuerte en su campo, que está siendo uno de los equipos revelación.
Sí, yo soy de los que digo que hemos tenido un calendario en cuanto a nombres, digamos, asequible, ¿no? Pero también es cierto que los equipos estos de nombres asequibles empiezan muy fuerte la temporada para que los puntos que van al zurrón ya no se los quiten. Yo creo que es el caso del Elche de Eder, además con la ilusión absoluta de su vida primera después de unos años. Pero bueno, creo que es un tipo de equipo que al Atleti se le da bien, ¿no? Es otro equipo de fútbol combinativo que quiere la pelota. Y repito, el parón yo creo que nos ha tenido que venir bien para recoger fuerzas y sobre todo intensidad, que es clave en el Atleti. Yo creo que con una intensidad alta y teniendo a los jugadores como tenemos que tener, es un equipo al que le podemos ganar perfectamente.
Y parece que vamos a aligerar también, lo decíamos antes, la enfermería, que le va a venir bien a Ernesto Valverde, no pensando en un partido como el de Elche, sino pensando en todo lo que viene, pensando en la rotación.
Sí, encima, bueno, ya vemos que los dirigentes tampoco nos están teniendo excesivo respeto, ¿no?, en cuanto a los horarios y eso, porque hay otros que llevan llorando y nosotros pues tenemos que aguantar, y sí que va a ser importantísimo, evidentemente, recuperar a la gente y yo creo que ahí es donde se va a ver que este año el Atlético tiene una plantilla un poco más completa, ¿no?, a la hora de encarar estos partidos con 5 sustituciones, con una plantilla un poquito más amplia, sobre todo en puestos concretos. Yo creo que es a donde se tiene que empezar a notar, ¿no? Que hemos fichado gente, tanto atrás como arriba, igual medio campo es donde podemos estar un poquito más, pero bueno, está la incorporación de Rego, que igual no la esperábamos. Ahí es donde tenemos que ver que el fondo de armario este año es mayor.
Carvajo, ya puedes ir a la cama.
Ahora, en nada ya.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Venga, gabón, chicos. Abur.
Estamos a menos de un minuto para llegar a la medianoche y hasta aquí Agurchan. Enseguida sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Y Iker Fernández, que me has copiado el look. Te gusta ser un tío moderno.
Tanto tiempo juntos.
Tío moderno, así, guapo, y has decidido copiarme. Pues bueno, pues es lo que está.
Influencer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Agur.